En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y esto es Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Muy malos tiempos corren en el Real Club Recreativo de Huelva, además de la agonía desesperante en el tema económico, con la incertidumbre de los posibles compradores, con la desesperación del ayuntamiento por querer vender, se une ahora sí una más que preocupante situación deportiva. De los 40 equipos que componen la primera federación, solo dos no conocen todavía la victoria. Evidentemente, los dos cierran sus respectivos grupos. Uno es el Ourense Club de Fútbol y otro el Real Club Recreativo de Huelva. De los 6 partidos jugados, 3 empates, 3 derrotas, 11 goles en contra, 7 a favor. En los primeros 4 partidos recibimos 9 goles. En estos dos últimos, solo 2. Eso lo hemos corregido, pero a cambio de sacrificar la llegada al área contraria. En estado de salida, Villarreal y Ceuta, la imagen ha sido patética y prácticamente no hemos pisado el campo de ataque. Cambiamos el sistema en este último partido, volvemos al 4-1-4-1 con Moreno por delante de la defensa y la soledad de calle Quintana arriba. Hoy nos acompañan 4 recreativistas con muchas horas de vuelo y de carretera, acompañando siempre al Real Club Recreativo de Huelva, con los cuales analizaremos esta penosa situación e intentaremos poner un poco de luz a este negro caminar. Antes de nada, tenemos que lamentar la ausencia momentánea, de momento, de Lolino Mariano, que ha tenido un pequeño contratiempo laboral. Esperemos que a lo largo del programa pueda venir. Mientras tanto, tenemos a José Luis Tenor, presidente perpetuo de la peña Charles Adams, fotógrafo, organizador de viajes, pero sobre todo un recreativista con una muy larga trayectoria, tanto en temporadas como en kilómetros recorridos siguiendo al equipo. Buenas tardes, bienvenido, amigo José Luis.
Buenas tardes, encantado de estar aquí en este grupo de grandes recreativistas y grandes amigos.
También nos acompaña Antonio Macías Pichardo, entre otras muchas cosas, durante 2 años componente del Consejo de Administración del Real Club Recreativo de Huelva, en ese duro caminar de la segunda y tercera federación, conocedor del funcionamiento del club, nos ayudará a comprender un poco mejor la situación del equipo. Buenas tardes y bienvenido, amigo Pichardo.
Buenas tardes y muchas gracias primero por la invitación que me has hecho para estar aquí en tu programa. Y bueno, para mí es una gran alegría también volver a estos micrófonos de Hispanidad Radio, donde tantos y tantos ratos recreativistas hemos echado.
Estupendo. Nuestro tercer acompañante es Alfonso Martín Leandro. Lo conocí en una tertulia de José Luis Camacho Malo, no hace mucho tiempo. Evidentemente se nota que es un recreativista de corazón y además muy coherente en todas sus afirmaciones. Hoy disfrutaremos de todos sus comentarios. Buenas tardes y bienvenido, amigo Alfonso.
Buenas tardes, Carlini, muchas gracias. Un placer para mí estar con vosotros. Siempre gusta hablar del recre, aunque sean malos momentos. Y bueno, vamos a departir un ratito sobre nuestro decano.
Pues estupendo. También nos acompaña alguien que en su momento fue asesor deportivo de este programa, pero hoy viene cobrando como tertuliano. Damos la bienvenida al único e irrepetible José Manuel Díaz Lema.
Buenas tardes, es un placer de estar con vosotros aquí. Muchas gracias, Carlini, por invitarme. Y para llegar a la radio para mí es casi mi segunda casa, eso fue el don. Entonces, tú no has podido tener mejor acierto, aunque Lolino no está aquí, de invitar a estas 4 personas que yo creo que más o menos he venido nada más que por saludarlo, porque son más y mejores recreativistas que yo, que ya es algo, ¿eh? Con eso te quiero decir todo. Pues tenor, pues fíjate, yo soy recreativista, pero yo no viajo tanto, ni entienden. Sí, he ido a algunos cuando ascendimos la primera, última, la anterior vez, no la otra, cuando los tiempos de lápiz, fíjate. Pero he ido a pocos desplazamientos. De verdad que en el corazón también. Sí lo tengo, porque yo incluso he trabajado para el club. He estado 3 años, altruistamente, ¿eh? Que se entienda. Y nada más, muchas gracias por invitarme a Hispanidad Radio.
Bueno, pues antes de nada, me gustaría comentar muy brevemente que llevamos desde el 21 de agosto intentando que nos acompañen en esta humilde tertulia, donde solo vienen recreativistas y opinamos libre y exclusivamente de fútbol, a alguien del Real Club Recreativo de Huelva, algún directivo, cuerpo técnico, jugadores, y hasta el día de hoy, 1 de septiembre, no hemos tenido la suerte que han tenido otros compañeros de otras emisoras y cadenas de televisión. Quiero pensar que es un problema prolongado de agenda, o posiblemente, lo más seguro, que a Carlini Martínez no lo conozca nadie del club. Dicho esto, vayamos a lo que realmente tiene importancia, el recreativo. Cuando va todo tan mal, no has ganado un partido, la imagen es por momento patética, la situación institucional está llena de incógnitas y las certezas que se van teniendo son desalentadoras, una primera opinión de nuestros invitados antes de comentar nuestro último partido. Alfonso.
Bueno, Carlini, pues es una situación complicada. 3 puntos de 18. Estuve ayer recordando o buscando temporadas en las que hubiésemos tenido un arranque similar, y nos tenemos que remontar al año de Pablo Alfaro, en el año temporada 2010-2011, que también llegamos a la jornada 7 sin haber ganado un partido. Al final pues acabó con el cese de Pablo, llegó Carlos Ríos y al final pues el equipo salió del pozo. Pero nos estamos metiendo en una situación compleja, porque este año, aparte de la situación deportiva, como dices, tenemos encima la losa de la situación institucional del club, lo que complica todavía más la temporada. Y al final pues tenemos 2 partidos en casa ahora que son claves, son claves para coger aire. Si sacamos ahora 6 puntos, pues vamos a verlo todo de otra manera diferente. Pero el problema está en que el club, a mí al menos, no me está dando, el equipo no me está dando a mí ahora mismo argumento alguno de que sea capaz de ganar esos 6 puntos. Veo un equipo sin confianza, un equipo sin alma, un equipo que no está a día de hoy capacitado, sí, pero no en condiciones de ganarle a nadie. Llevamos 6 jornadas recibiendo gol. Es cierto, como tú bien has dicho en tu presentación, que últimamente en la parcela defensiva parece que hemos mejorado algo. Hemos recibido solamente un gol en Villarreal y un gol en Ceuta, pero a cambio de sacrificar la presencia ofensiva del equipo en campo contrario. En Villarreal creo recordar que tuvimos una ocasión en 90 minutos, un disparo de David del Pozo, y en Ceuta prácticamente no tuvimos ocasiones, salvo un disparo de Da Vinci ya en el descuento al final del partido que se fue rozando el palo. Entonces las sensaciones del equipo no son buenas. Viene ahora 2 partidos en casa que hay que sacar adelante como sea, y bueno, a ver si somos capaces de poquito a poquito tirar para arriba.
José Manuel Díaz Lema, tu opinión.
Mi opinión sobre el equipo, yo creo que todo el mundo lo está viendo, ¿no? Cómo está el equipo. Yo te digo una cosa, yo llevo viendo al recreativo desde que tenía 10 años más o menos. O sea que te hablo de hace 70 años. Lo peor que yo he visto del recreativo ha sido en estos 5 últimos años. Fíjate, no te hablo de este año solo, 5 años. Nosotros los ascensos que hemos tenido ha sido, yo creo que por suerte, por juego no. Lo que pasa es que se basa en la gente que dice, el partido ganando, no. Yo, para mí, es una satisfacción, aún perdiendo, que el equipo demostrara que juega al fútbol, ¿entiendes? Pero es que el equipo no juega al fútbol, para mí no. O es un fútbol muy raro, o yo no lo entiendo, ¿entiendes, Carlos?
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que hemos sido conscientes de que durante 2 años hemos estado en la quinta división, que hemos tenido jugadores de quinta división, jugadores de cuarta? O sea, que está muy bien lo de la afición, lógicamente, que tenemos 13.000 socios, tenemos un campo enorme, pero que el entrenador, evidentemente, cuando está en esas categorías y jugadores de esa categoría, no se puede esperar tampoco.
Es que la cuestión, ¿no?, la basan siempre en el entrenador.
base principal. Para mí también sí, porque yo el sistema que veo, yo no entiendo de sistema de juego. No comprendo que aquí en casa dejemos pelota al contrario tanto tiempo, que cuando yo observo que el equipo nuestro ataca, el otro equipo se encierra y no sale del área. Eso lo he visto ya en montones de partidos. Y resulta que el día del Sevilla, fíjate tú, con 2-0, ahí es donde hay que saber aguantar el partido. Con 2-0. Ya yo veía el partido tranquilo, digo, hombre, menos mal, y en 4 minutos nos meten 2 goles. Pero yo no sé ya si es entrenador o es calidad de jugadores, porque yo creo que el entrenador te puede dar a ti una táctica, lo que sea. Pero si el jugador está capacitado para hacer jugadas y cosas, eso se ve palpable, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Totalmente. La opinión de nuestro amigo Pichardo, que también ha visto muchísimo fútbol durante muchos años.
Demasiado.
Yo he visto y tengo en la retina tardes de mi amigo Lerma allí en el Colombino, dirigirse para nosotros, para el palco. Con todo el respeto del mundo, tan solamente lo vimos una vez fuera
de control,
pero le faltó el tiempo para pedir perdón. O sea que, porque evidentemente no estaba contento con el fútbol que estaba viendo. También hay que decir que en tercera ref y segunda ref, para ver fútbol no es lo más idóneo, porque ahí lo que importa es el resultado. Date cuenta que son dos categorías infiernos, donde clubes como Recreativo de Huelva por obligación tiene que salir. No me pidas cómo, pero por obligación hay que salir. Entonces, de ahí quizá a lo mejor te tranquilice un poquito en lo del juego. Es verdad que la situación que estamos viviendo es muy complicada, como ya ha dicho Alfonso, desde la época de Pablo Alfaro. Pero es que además el fútbol es muy inteligente. Siempre decimos que hay que esperar los 8 o 10 partidos. Es que el octavo se hace, el segundo partido vamos a tener en casa. O sea que yo creo que ya en esta fecha, en estos dos partidos que vienen, tenemos que ver ya una identidad de juego, un sistema ya más o menos asentado en el campo. Hasta ahora parece ser que los jugadores no llegan a comprender ese sistema, o no lo entienden, o no se adaptan. Han venido jugadores también que con muy pocos minutos jugados en temporadas anteriores, y eso que quiera que no al futbolista le lastra mucho a la hora de meter pie, de tener más rapidez, la picaresca de le quito el balón entrando desde atrás. Eso yo lo que yo le veo le falta al equipo, y también porque no somos ciegos, la mayoría de los partidos se ganan en el centro del campo y nosotros no tenemos centro de campo. Esa es mi opinión.
Falta de jugadores.
Yo, por lo menos, de que los jugadores que estén sean específicos de esa posición y sepan compartir quién es el que tiene que salir jugado y quién es el que tiene que defender en el mediocampo. Hay parejas en el Recreativo histórica, ¿no? Por ejemplo, me voy a Rafa y Vigueira, por ejemplo.
Uno construía y otro
construía. Si me voy a la parcela de delante, si no me pongo y Uche. Si no me pongo, creaba los espacios y Uche se colaba. Eso lo tiene que conseguir con jugadores que sepan entender el sistema de un entrenador, ¿no?
Pero ¿tú crees que no somos conscientes de que estamos en tercera división y de que los jugadores son de tercera? Es que...
Claro, pero si el jugador de tercera tiene que ser válido para tercera.
Claro.
Tiene que ser válido para tercera. El año pasado teníamos una plantilla también de primera red y se mantuvo bien la categoría, ¿no? Se perdió un objetivo que yo creo que es que empezamos demasiado pronto y arriba, y eso nos dio un dulce que nadie queríamos soltar de la boca. Pero que el fútbol hay que entenderlo. El fútbol es fíjate tú la cantidad de millones de personas que mueve el fútbol, y todo depende de una pelotita redonda. Si no entra entre los tres palos, no vale para nada.
Totalmente.
Y la pelotita muchas veces es caprichosa.
Totalmente. José Luis, tenemos la opinión de lo que vamos.
La verdad es que si yo supiera lo que le pasa al equipo, mañana, hoy mismo, o domingo después de terminar en Ceuta, hubiera cogido el teléfono y hubiera dicho yo, a ver, esto, o a Óscar, en fin, es imposible. Y hay un dato que me hace pensar y decir que es que esto no lo entiende nadie, el fútbol no entiende nadie, yo luego tengo claro que no. El equipo, cuando todos pensábamos, siempre hemos dicho, hasta la octava o la diez, encima una, los 10 primeros partidos, hasta ahí no podemos todavía valorar el equipo. Pero si te digo que el equipo ha ido de mejor a peor, si a mí te enumero los 6 partidos que hemos jugado, y el mejor fue el de Mérida.
¿El primero?
El de Mérida, tuvimos este Zapajara, 20 minutos, que nos pudimos meter 7. Pero a partir de ahí, pues el equipo mejoró, una segunda parte estupenda. Luego vino aquí el Collano. Más o menos, bueno, fue un partido normal de los del año pasado. Ellos tuvieron sus ecuaciones, nosotros las nuestras. Luego fuimos al Betis. Otro partido que el primer tiempo pues otra par, igual que la de Mérida, porque luego en el segundo tiempo el equipo, además hubo un momento en el que el Recreativo metió el 3-1 y podíamos haber marcado muy bien el 3-2 y ya empezamos a ver el partido del Mérida. Luego viene aquí el Sevilla Atlético, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos todo lo que pasó, el equipo de Fleming ha ido a peor. Luego vamos a Villarreal, que dicho sea de paso, allí nos trataron como a perro, a los fotógrafos como a perro. Uah.
¿Qué os pasó? Cuenta.
Pues muy sencillo, parece mentira que un club de esa categoría, de ese prestigio, te hago los fotógrafos, porque lo que es la prensa escrita y
acreditados, ¿no?
Sí, fotógrafos acreditados. Nos metieron allí en un sitio en donde no nos pudimos mover hasta el momento de salir los jugadores, ni movernos. Nos permitieron entrar porque insistimos mucho en la grada junto con la afición, hablando con los aficionados, y de allí nos dejaban tirar fotos, cuando de allí está prohibido tirar fotos.
Correcto.
Señorita, la de la seguridad, que aquí estamos tirando fotos sin deber tirar fotos, esto está prohibido, que lo sepa usted. Hable usted con el jefe de prensa, que dicho sea de paso, es el único campo donde hemos ido que el jefe de prensa no ha venido a atendernos y a decirnos lo que teníamos que hacer. El único campo, los demás, extraordinario. Ceuta, extraordinario. En todos los campos, extraordinario. Nos tratan. En Villarreal, desastre. Incluso empieza el partido y hasta desde que el árbitro pita el inicio, desde que hacemos la foto inicial con los capitanes, erigen campo, bueno, ahí los fotógrafos nos tuvimos que salir a un pasillo donde no podíamos ver el fútbol hasta llegar al punto donde nos habían dicho. Quiero decirte que si en minuto uno, minuto dos, minuto tres mete un gol,
no te enteras.
Esto no se le ocurre ni al caso de la manteca, ¿entiendes? O sea, eso por ahí. Y luego ya continuando ya con la escala de parte de fase deportiva, el partido del Villarreal, dentro de lo que cabe, tuvimos también nuestro momento, también fue a peor, ¿eh? A peor, pero ya el peor de Ceuta. El de Ceuta ya ha roto todos los moldes. Yo el de Ceuta no me puedo explicar cómo un equipo se puede ir rompiendo de esa manera. No lo entiendo. Así que yo, a mí se me antoja que el partido del próximo domingo es más de 3 puntos. Es de esos partidos que a lo largo de una temporada se quedan marcados. Quedan marcados, como pasó aquel partido en el que salvó la cabeza hace 2 temporadas Abel con el ejido, era aquel gol que metió
Adi Arjona.
Ahí iba a salir Abel, y sin embargo luego ascendimos. Quiero decirte, bueno, ascendimos y luego hicimos una gran temporada que podíamos haber ascendido. Por eso te digo, yo el tema del entrenador, primero, yo te voy a decir, bueno, luego si acaso hablamos del entrenador,
sí,
y ahora hagamos poco para no hacer monopolio. Ya luego continuamos del entrenador y hablamos del entrenador y hablamos de más jugadores, de Da Vinci, que estoy encantado de este futbolista. Ya iremos hablando.
Hoy estará contento, bueno, ¿no? Perfecto.
Estoy contento porque
la noticia de
David. Sí. Aunque
lo convocado, ¿no?
Perdemos para Murcia.
Aunque lo perdemos para Murcia. Cuando para mí ahora mismo, en este momento es imprescindible. En este momento, de hecho, un último comentario del partido de. Salió 22 minutos. Pues fue lo mejor de 22 minutos del partido, fueron los mejores 22 minutos.
Aprovechamos que Roger Da Vinci. Y vamos a hablar del planteamiento. O sea, que hizo Abel, porque en el partido con Villarreal es verdad que utilizó 5 defensas, que puso a Da Vinci en la parte izquierda, o sea, con libertad para irse para adelante, pero defendiendo era 5 defensas, 5-4-1, que yo esperaba, o sea, porque yo creo que Da Vinci no es defensa, o sea, porque le cuesta trabajo defender, él juega más del centro del campo para adelante, además es buenísimo, además tiene, y por eso me sorprendió mucho que en el partido contra el Ceuta utilizar otra vez el 4-1-4-1 con César Moreno por delante, con los 4 defensas, que dejara a Da Vinci en el banquillo. ¿Qué opináis del cambio táctico? Porque
yo creo que Abel estaba buscando de forma imperiosa dejar la portería cero. Entonces en Villarreal ya salió con el doble lateral, si lo queremos ya llamar así, con Alberto López y con Da Vinci, buscando cerrar la banda derecha del Villarreal y reforzar la izquierda nuestra, Dani Perejón en banda derecha y después pues Rubén Serrano, Alejandro Gálvez, y es lo que estaba buscando, después de haber recibido, creo recordar que fueron 9 goles en los primeros 4 partidos, efectivamente, pues es lo que está buscando, es lo que ha sido también siempre el sello del equipo de Abel, un equipo solvente atrás, un bloque sólido, que sin darnos muchas alegrías en ataque, pero bueno, un equipo que mantenía estos dos años anteriores, ha mantenido la puerta cero en muchos partidos, y eso te da muchas opciones de ganar puntos, ¿no? José Juan Romero, después de la victoria ante nosotros el domingo, realzaba que era la cuarta portería cero que había hecho el Ceuta en seis jornadas, ¿no? Entonces al final eso te pone arriba, eso te pone arriba. Y a ver, lo que está buscando es reforzar el sistema defensivo. Al final puede ser que lo esté consiguiendo, pero a costa de lo que hemos hablado antes, ¿no? A costa de limitar mucho la presencia del equipo en campo contrario y de aminorar en demasía las opciones de hacer gol, ¿no? El partido del Ceuta estuvimos demasiado hundidos, demasiado metido atrás. Era imposible robar un balón y hacer una contra porque estábamos muy lejos de la portería. No forzamos una falta en el centro del campo, una falta lateral que tú cuelgues el balón y generes dudas en la defensa. Un córner, empezamos a forzar córner con la entrada de Da Vinci cuando íbamos perdiendo.
Correcto.
Entonces el Ceuta estaba muy cómodo. El Ceuta estaba muy cómodo porque nosotros éramos totalmente inofensivos. Y al final, tarde o temprano, iba a acabar llevando el gol y acabó llegando. Entonces, Abel, yo creo que está buscando mejorar el rendimiento defensivo del equipo, que puede ser que lo esté consiguiendo, pero a perjuicio del nivel ofensivo del mismo, arriba. Efectivamente. Entonces, lo que hay que buscar es un equilibrio que a día de hoy no lo ha encontrado.
Claro, es que eso que tú comentas. Además, tienes razón porque en Villarreal, razón porque pones a Da Vinci por la parte izquierda, y el partido de Ceuta de a Da Vinci en el banquillo y se pone un 4-4-2.
Correcto.
Porque pone a Soto por una banda, al Yala, ¿no? Se llama.
Ni con Yala
por la otra. En medio a Del Pozo y Alcaide.
Correcto, en fin, y arriba Calle.
Y Calle, tú dices, bueno, que está muy bien, pero yo creo que Soto estuvo desafortunado. Desafortunado, no sé.
Ese es uno de los problemas que está teniendo este año la plantilla. Que hay jugadores que tienen que dar un peso específico y por el motivo que sea, que lo desconozco, no lo están dando. Estamos viendo un Luis Alcaide desdibujado. Pero desde el final de la temporada pasada, no desde el inicio de esta. Estamos viendo ahora a un Antonio Domínguez, que yo soy un fanático número uno de él, y no veo mi Antonio Domínguez. Ese Antonio Domínguez valiente, tirando a puerta, buscando la portería. Ese Antonio Domínguez tirando perpendiculares, no lo veo. Y eso, el juego del equipo lo sufre muchísimo.
Lo siente mucho.
¿Qué pasa? Que Del Pozo en el centro del campo no tiene a la pareja que le venga bien para hacer su juego, no. Lo he visto jugando hasta en media punta y Del Pozo, que sí, que tiene un disparo bueno, pero Del Pozo es para romper en el medio campo, como dije al principio. Ahí es donde se ganan la mayoría de los partidos, en el centro del campo, ¿no? Y yo creo que hay muchos jugadores que están desdibujados con relación a la temporada pasada, que esperábamos que fueran los jugadores que en un momento difícil como este de alguna manera tiraran del carro, pero no pueden. La situación que tiene, no la sé, pero se echa muchísimo de menos. Y a lo que tú decías de que Abel está buscando las porterías cero, sí, pero que no se le olvida a nadie que el fútbol se gana, o sea, marcando el fútbol goles. Es ganando, marcando un gol más que el contrario.
Correcto.
Entonces,
correcto,
yo puedo mantener mi portería cero, pero no me puedo olvidar.
Correcto.
De que allí tengo que marcar uno antes que mi contrario.
Claro. Yo para mí, Antonio y Carlos, digo que no lo veo todo negativo. Lo único positivo que veo, y me extraña, porque te voy a decir lo que es, nos han... Claro, extraña porque no nos ha servido de nada. Ha metido siete goles que pocas veces lo hemos hecho en los primeros partidos. Muy poca. O sea que para mí eso es positivo, pero digo yo, ¿y cómo hemos podido meter siete goles, amigo? De jugando, por lo menos yo nada más que lo veo en casa.
Pero te lo ha dicho no, a los primeros partidos, luego ya hemos ido a menos.
Exactamente.
Metimos tres de un tirón,
claro,
en el primer partido.
Claro. Es lo que yo digo. Es que nos han metido 9 goles, que es donde antes estábamos más consistentes atrás. Y resulta, es que yo veo aquí al equipo jugar, es que esta Calle Quintana en casa está solo delante.
Solo.
Es lo que dice Antonio. Tiene que buscar un par de jugadores, por lo menos, que manden la pelota y lleven la pelota arriba. Y yo en casa no he visto nunca el sistema ese que este hombre hace, porque en la Peña Navidad, ya lo he repetido unas cuantas de veces, en la Peña Navidad le comenté que porque en los córneres no se acaba, por lo menos, ya me han dicho algunos, hasta 3. Yo nada más que te digo dos jugadores a centro de campo. Te trae la defensa de ellos. Tú sales ahora en el cone en un rechace con un jugador jugando la pelota, y si no tienes nadie arriba, ¿a quién le juega? José Luis, no puede. Entonces con dos ahí, un contraataque de eso, ¿no? Del cone puede haber un contraataque. Pero es que no llegamos, es que está Calle solo todo el partido. Y eso es un desgaste aquí hemos tenido muchos ejemplos, como era Raúl Molina,
un futbolista Calle Quintana, que teniendo ese jugador que tú pides, en cualquier equipo te hace 14, 15, 16 goles.
Tú recordarás, vosotros recordaréis que aquí hemos tenido muchos casos de eso. Raúl Molina, solo adelante,
atletismo.
Otero, otro de Otero arriba, solo, ¿entiendes? Bodipo. Pero eran otro sistema, otras cosas.
Bodipo.
Otro de este estilo.
Bodipo.
Otro de ese estilo.
Ahí, Bodipo, ya esto era un fatiga ya para todos lados. Eso, fíjate, más que tres, te nombró. Yo nombro dos, no me acuerdo de Bodipo. Efectivamente.
Independientemente.
Bodipo, que yo creo que es el que más.
Independientemente de que estamos echando en falta un jugador como Josiep, ella de hecho ya se ha cambiado el sitio que ocupaba Josiep, que era el que ayudaba a Del Pozo, era el que cortaba el balón y ya luego se lo pasaba a Del Pozo. Ese sitio ya ha habido 3 o 4 cambios, o sea, todos los partidos lo cambia. Este Estar Moreno no termina de rendir, está haciendo unos cambios ahí, intentando, porque eso es lo que está haciendo falta ahí. Pero hay una cosa que yo eché muy en falta y lo vengo usando en los dos últimos partidos, sobre todo. En Villarreal conté, en el segundo tiempo, 6 centros al área de Da Vinci. 6 centros al área de Da Vinci. 6 centros en el segundo tiempo.
Y no había nadie.
Y no remató nadie.
Claro.
Y en Ceuta, cuando salió Da Vinci, también hizo 2-3 centros al área, siempre al área, porque en esto supera mucho a Rajin, ¿eh? Rajin subía mucho, ¡bum! Siempre al córner, fuera al estadio. Las cosas no son. Luego volvíamos corriendo y demás. Pero es que Da Vinci, todos los centros los pone al área. Y los cambios de dirección, los cambios de... Esto es un jugador con 16 años, que todavía tiene 16 años. Qué difícil verlo, ¿eh? Entonces, yo en Villarreal, ya te digo, a mí me preocupó porque 6 balones contados. Pum, al centro del área. Y no ve un jugador ahí que lo empuje. Cuando hoy día la mayoría de los goles que estamos viendo, ya tú lo ves, el jugador del centro del área, siempre hay un jugador ahí que se adelanta a la defensa y mete el gol. Y entonces, me preocupa eso. Yo creo que esto estará en estudio y yo creo que eso lo estarán viendo para poderlo correr. Porque Da Vinci centra garantizado de 5 o 6 balones al área siempre. Por tanto, yo creo que eso por ahí, a ver, y los que saben de esto más que yo, deben de irlo trabajando.
A ver si gana el partido que viene, ¿no? Porque se habla de Salmerón, se habla de...
Bueno, otros entrenadores, el pasarlo, ya hablaremos más adelante. El dinero pasa a ver.
Yo digo una cosa, Carlos, que aunque empatamos, pero a mí me gustaría ver al equipo siempre jugar como jugó con el Sevilla Atlético. Tuvimos unas ocasiones claras, hicimos unos contraataques bien, presionamos como había que presionar. Ese partido yo lo vi bien, jugando así aquí.
El primer tiempo.
Yo creo que nos puede ganar poca gente, ¿eh? Te lo digo yo. Ahora.
Del entrenador.
Ahora, lo que tú no puedes hacer es, por ejemplo, que llevamos 20 minutos que no hemos llegado a puerta. Lo vuelvo a repetir otra vez. Tuvo una falta a favor nuestra en el centro del campo. ¿Y a dónde la tira? Hacia atrás. Nos presionan y corren en contra nuestra. Eso no he visto yo en mi vida.
Nos presionan un
comando. De esto nos ha pasado otras veces. Una falta a favor tuya, como nosotros decimos, a la olla, a la área contraria. Si no hemos llegado, 20 minutos no hemos llegado. ¿Tú cómo vas a tirar para atrás, otra vez para atrás, y te presiona el otro equipo y te esfuerza un corner en contra?
En el segundo tiempo está usted esa falta.
Y los saques de banda. Los saques de banda ya es... No saben sacar de banda, ni se ofrece nadie para que le saquen. Perdemos pelota en saques de banda, aquí en casa, ¿eh?
Le queda mucho trabajo al equipo, le queda mucho trabajo.
Tú tienes que trabajarlo, pero...
El partido contra el Ceuta... Lo estoy viendo por televisión, bueno, y había detalles que uno dice, bueno, es que este equipo no juega en campo contrario, es que muchos equipos pues van jugando, hacen la jugada, pero tú dices, es que este equipo no llega
mucho,
bueno,
tiempo jugando en nuestro campo.
Ahí está, bueno, y la cantidad de veces que jugaron con Rubén, con el portero, y tú dices, hostia, que no hay nadie en el centro del campo que pida la pelota, que la saque.
Mira, Carlos, fuera campo,
avancemos,
tiene un pase, ¿no? Pero aquí en casa no puede.
Bueno,
eso no puede ocurrir en casa.
El sistema de juego tú lo tienes que hacer en casa y fuera también. O sea, bueno, tú tienes que tener algo, movimientos aprendidos para cuando pasas del centro del campo, pues tener
que... Y lo hace tres donde dice Antonio, centro de campo, y si no hay centro de campo,
no tenía bien estudiado, ¿eh?
Claro. Y la intensidad que le metió el Ceuta al partido. El Ceuta cada vez que salía balón fuera de banda, es que tardaban 2 segundos en estar sacando. Lo recuperó al banquillo de ellos, iban corriendo por el balón. no nos daban respiro alguno. Tú sabes que muchas veces a lo mejor...
Eso es lo que hay que hacer aquí.
Claro, muchas veces estamos agobiados y sale el balón fuera de banda y tú dices, bueno, venga, vamos a enfriar un poquito el partido. Es que no te daban margen a ellos.
Nosotros no tenemos esta...
Ahora metieron el 1-0 y ya ellos ya se vinieron un poquito atrás, ya contemporizaron un poquito. Claro, jugábamos a dos ritmos diferentes y al final el gol tenía que acabar llegando y acabó llegando.
Quisiera un comentario porque hay mucha gente que dice, no, es que el árbitro, digo, tío, pues el árbitro, o sea, yo a lo único que, o sea, que le pongo un poco de tarjeta roja al árbitro, dicho sea de paso, que en el minuto 14 nos enseña una tarjeta a Soto por una entrada que es falta.
La jugada siguiente fue la misma jugada.
Correcto. O sea, en el minuto 14, que es falta simplemente, en la tarjeta. Después en el 17 nos corta un contraataque de los pocos que hicimos y se nos falta nada más, que tú dices, bueno, que son pequeñitos detalles. Quisiera comentar eso y la actitud de Alejandro Gálvez, alguien que tiene ya 30 y muchos años, que para muchos dice que se autoexpulsó, porque dos tarjetas en un equipo que necesita tanto como el Recreativo.
Además, protestando, era por una entrada, ¿no?
Desde el primer momento protestando.
Insistente protesta. Eso quiere decir que es una tarjeta buscada.
Carlos, tuvo fortuna, Carlos, es que habla de árbitro. Entonces yo, como árbitro, que llevo ya 52 años,
¿seguro?
Sé de qué va la cosa, ¿no?
¿Seguro?
Entonces, Antonio, es que el árbitro no creo que salga premeditado a hacernos esto. Pero sí te digo sinceramente, claro, no te lo puedo decir como árbitro, pero bueno, te lo digo como árbitro, claro. Nos ha perjudicado aquí muchos árbitros, aquí en casa, bastante. No, ha habido penaltis, claro, ha habido jugadas que, en fin, ha habido tarjeta que al otro no, a nosotros sí, en fin.
Este último no nos ha perjudicado, el de
Ceuta. No, ese no lo vi yo.
No, pues,
¿entiendes? No, pero aquí, algunos. Bueno. No que el árbitro salga premeditado a eso. Pero ha habido jugadas clave que nos han perjudicado en los resultados, ¿eh? Te lo digo yo como árbitro. Pero y yo no concibo que un árbitro, por ejemplo, esté cerca de la jugada, por ejemplo. Pero el Linier está más cerca todavía. Este Linier, ¿a qué viene ahí? ¿A esperar que el árbitro diga para allá, para yo, para allá? No, si tú lo has visto, claro, ¿no? Pues ha habido jugadas de esas. No es que nos perjudiquen ni nada, pero tú tienes que tener una decisión. Si tú eres el que está cerca de la jugada, para allá, el árbitro, en el momento que tú hagas así para allá, el árbitro va a hacer así para allá. No hace así, espera, no, pues ya al otro lado. Eso yo no. Vamos, yo no. A mí no, no me entra.
Hay líneas que se dejan mucho llevar.
Mira, no, yo muchas veces allí al parco lo digo porque estaba mi amigo Flores Ortega con el informador, ¿no? Y nosotros allí siempre de WhatsApp, informador, ¿no? Cuando hay alguna jugada del árbitro mala, yo mismo, informador y eso, ¿no? Pero en fin, en plan broma. Pero. Es que yo qué sé, ya he llegado yo a decir, digo, yo no es que sea mejor que nadie, pero digo, ¿cómo me he muerto yo en preferente? Así lo digo de claro. Y estos señores ascienden a segunda B. Explícamelo. Sí. Físicamente, envidiable. Físicamente estoy yo bien, que tengo 81 y he pitado dos partidos el domingo pasado. Dos seguidos. Con 81. Ahora con 35, pues, y 40 kilos menos que tenía, pues era ya el nuevo más. Pero técnicamente algunos dejan que deseártela, ¿eh? Te lo digo yo.
A lo que vamos. Eso de la tarjeta roja a Galvez, alguien de no sé cuántos años tendrá Galvez, tendrá 34, 35, 36, me parece. 36, o sea, ¿tú crees que alguien de esa experiencia?
¿Dos tarjetas le sacaron seguida?
En nada de tiempo. En 8 minutos.
Sí, pero cuando tú tienes amarilla en la posición en la que ocupa y son protestas reiteradas al árbitro, lo único que puedes esperar es que te enseñe la segunda amarilla.
Pues yo, entrenador, cojo Antonio, lo cambio y punto. Y se acabó.
No dio lugar a cambio.
No he tenido todo el cambio. Apaga y vámonos. O sea, que ya se nos une todos los
males.
Al final del partido, ahora cuando el Recreativo precisamente estaba subiendo y había posibilidad de marcar. Los dos, cinco últimos minutos.
Y me dice el perro, entonces le vuelve en purga. Y
jugado menos y tuvimos más opciones.
Es lo que dice Alfonso. A ver si este, por ejemplo, estos dos partidos, ¿no? Ganamos y ya el equipo coge otro aire porque ya...
La confianza.
¿Entiendes?
Hombre, si ganamos todo el partido, nos metemos en liguilla.
Hombre, pues ya fíjate con.
No, porque. Ah, el Murcia está juega fuera de liguilla y tiene 9 puntos. Y nosotros nos pondríamos con 9 puntos.
Aparte de esto, la gente que está abajo, que hay equipo también de fuertecito, nos llevan 1 o 2 puntos.
Sí,
dos partidos de infarto. Estás ganando 2 partidos, estás ya a mitad de la tabla.
Tenemos 2 partidos de infarto. Ha sido un comienzo de liga muy catastrófico para muchos equipos, no solamente para Recreativo. Lo que pasa es que Recreativo va en la cola.
Tú sabes a mí lo que me defraudo, no me defraudo, son Castilla y Atlético Madrileño.
que esos son plantillas, son filiales del
fíjate
del
equipo de siempre arriba.
Y fíjate la campaña hicieron el año pasado y este año van por casi por el estilo.
Termina los chavales de arrancar, ¿no?
Y pierden en casa. Y
hablemos del entrenador.
Bueno, del entrenador.
Un tema largo. Bueno, pero
la gente siempre entrenador.
Pero yo creo que esta vez, yo creo que no hay mucha gente que le eche la culpa al entrenador. Porque lo lógico es decir, el equipo pierde, se llama entrenador y su mando.
Yo creo que ahora mismo la mayoría del aficionado está con Abel a día de hoy. Otra cosa es que el domingo.
¿Y por qué está con Abel?
Porque la afición está muy decepcionada de los dos últimos mercados que el equipo ha hecho, ¿no? Desde el mercado de invierno de la temporada pasada, donde aspirando a todo hicimos un mercado de invierno pobre, dejando incluso una ficha de delantero libre, cuando una ficha libre que con la carencia que teníamos en la delantera, que nada más que teníamos a Calle Quintana, y afrontamos toda la segunda vuelta con un solo delantero. Este año, desde principio de verano, pues parece que se veía venir lo que ha venido, ¿no? Y el mensaje siempre era, oye, que queda mucho mercado, el mercado está empezando, hay que esperar hasta, eso era en junio, en julio sigue quedando mucho mercado, en agosto hay que esperar hasta el final porque al final llegan las oportunidades de mercado y al final las oportunidades de mercado no llegan, ¿no? Entonces, aquí yo te hablo como aficionado, donde se está poniendo el ojo en la dirección deportiva, claramente, ¿eh? Y Abel, al final, sí creo yo que ha cometido un error, que es que Abel peca de cauto, ¿no? Abel es un entrenador que nunca jamás ha levantado la voz en tres años que lleva aquí, nunca ha pedido públicamente, no te digo que privadamente lo haya hecho, que seguro que sí, pero públicamente no ha pedido nada, se conforma con lo que tiene, en las ruedas de prensa siempre justifica lo que el club ha hecho. Entonces, al final, Abel para el Consejo es un entrenador cómodo, ¿no? Porque al final el Consejo nunca va a tener palabras de Abel hacia ellos que le generen una presión añadida a lo que su posición ya conlleva, ¿no? Entonces, yo, Abel, creo que ha hecho dos temporadas, nos gustará más o nos gustará menos el fútbol de Abel, que a mí particularmente me parece un fútbol muy 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 rácano y muy ramplón, pero hay que reconocer que a nivel de resultado ha funcionado, está claro. En segunda red ascendimos y el año pasado, con una plantilla muy corta, porque la plantilla era muy corta, creo que le sacó un provecho excepcional y estuvimos a punto de jugar liguilla, nos quedamos a un punto. Entonces Abel ese rédito se lo ha ganado. Ahora, esta temporada, pues ese rédito que se ha ganado estos dos años hace que Abel todavía tenga crédito por parte de la afición. Ya te digo, si no le ganamos a Fuenlabrada, no sé si seguirá o no, pero está claro que si el partido de Murcia tampoco se gana, dudo que Abel siga de entrenador llegando a la jornada 10 sin haber ganado un partido.
¿Cómo se puede filtrar eso, verdad? ¿Cómo tiene que estar un entrenador, incluso nosotros, la afición, pensando de que si pierde el partido pueden echar al entrenador? ¿Cómo se puede filtrar eso a la calle, a los medios, para que tengamos esta polémica, esta historia, ¿no?
Eso está. Eso son filtraciones interesadas.
¿Quién puede estar interesado en filtrar eso? Que de verdad, que es tremendo, ¿no?
Es un arma de doble filo, Juan. Puede ser un arma de doble filo. Uno que lo tira para la calle pensando que eso le puede reactivar y decir, voy a trabajar más a ver si esto, o el otro que le creo ansiedad y además aprovecho y pongo a un representado mío en el mercado.
Eso estaba solucionado muy sencillo. Si el Consejo dice, y yo además lo que yo me gustaría que dijera, mi opinión, Abel va a terminar la temporada. Eso os lo voy, solamente un caso excepcional, en fin, ya veríamos, llega a un límite, posiblemente no hubiera más remedio. Pero en condiciones normales, Abel va a terminar la temporada. Así que, por tanto, no hagáis cosas mentales, cosas malas mentales, porque Abel va a terminar la temporada. Y otra cosa muy importante, para mí, antes de tomar una decisión que sería quitar de medio a un entrenador que tiene su carisma y tiene su persona, que a mí concretamente me cae muy bien y creo que es un buen entrenador, yo antes acogía a los cuatro capitanes que tiene el club, los cuatro capitanes aislados, y les decía, señores, cuatro capitanes, ¿qué pensáis del entrenador? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué solución tenéis? Y es muy importante lo que digan los capitanes, importantísimo, Si a mí los capitanes me dicen que adelante con Abel, yo no me lo pensaría en absoluto. Yo digo, señores, los capitanes nos dicen que es la plantilla, los capitanes son la plantilla, lógicamente, que adelante con Abel. Eso unido a que, lógicamente, Abel costaría un dinero. Viene otro entrado, cuesta dinero. Y ya sabemos lo que está pasando con los dineros. Está el coma detrás. Yo ahora mismo creo que quitarte en medio a Abel sería meterte en un gasto, para mí, innecesario. ¿Y cuántos equipos cambian tres veces entrado en la temporada y desciende? ¿Cuánto? Tenemos una temporada por delante con un entrado que ha demostrado que vale, porque ha demostrado, tú lo acabas de decir, dos temporadas que ha cumplido perfectamente con lo que tiene que hacer con una plantilla tan corta. Ahora mismo no ha dado con la tecla todavía con esta plantilla, porque llegó tarde, por lo que fuerte la plantilla no se ha dado con la tecla, porque no se ha dado. Bueno, pues confiemos en él y confiemos en lo que
nos dice. Pero, Luis, a mí lo que me llama la atención es, como dice Alfonso, que hemos estado a punto de jugar la liguilla.
Sí.
¿Por qué no la hemos jugado? Porque a mí no me convence que la gente me diga, no, es que no conviene porque ha dicho no sé qué, que si el coma, que si... En fin, sacan unas historias. Pero vamos, ¿cómo no te, al club cómo no le va a interesar de jugar una liguilla, que eso da taquilla y da muchas cosas?
No lo hemos jugado porque ha habido equipos, ¿no? No lo hemos jugado porque hay equipos que han estado mejor que nosotros. Punto. En esas ocho jornadas.
Pero
punto.
Pero estábamos a punto de eso, pero que no me digan a mí que el equipo no ha querido. Eso a mí no me entra en la cabeza.
Yo esto tampoco me lo creo. Nunca.
Mira, lo más raro que yo he visto es cuando... creo que era el tiempo de pandemia. Entonces no íbamos todos los domingos, sino me tocaba este domingo... El domingo no me tocaba a mí, pero pregunté y me dejaron porque había huecos y tal. Y fui a ver el Tamaraceite. Y nada más que llego,
yo estoy en ese
cargativo, yo... Tan, no, si yo cada vez que yo vengo lo di suerte. 2-0, me cago en la mano. Oye, pero como nos empatan, no fue así. Y ya no hicimos un punto en 8 partidos, en 7 partidos.
Coco.
Pero es que el fútbol así, Antonio, como tú dices. Pero, el fútbol... Sí. Es un misterio, el fútbol es un misterio, tío, grande.
A mí me dicen muchas veces, Leme me dice, coño, Pichardo, es que tú eres muy antiguo, el fútbol tuyo de antes ya no existe, digo, pero termina siendo lo mismo.
Claro, claro.
El objetivo es el mismo.
Wow, a lo que es real, tú lo que dices es real. Es que el fútbol es muy difícil de comprenderlo, claro, en el sentido de eso. Pero hay cosas que digo yo, si lo hemos tenido en las manitas, ¿cómo que tú no has querido? ¿Por qué no te...? Aquí no te conviene una liguilla. Anda, hombre. La gente, eso dice la gente.
Tú le puedes decir a los jugadores, oye, mira, aquello.
Yo no me meto en política de discusión.
El futbolista te dice, no, mi currículo es tener un ascenso a mi cargo.
Hombre, hombre, ¿tú te crees que el futbolista no va a querer jugar la liguilla?
Por favor.
Claro. Y por casualidad hubiésemos ascendido, amigo.
¿Quién sabe?
Totalmente. Fíjate tú la diferencia de una cosa.
Y la liguilla, el dinerillo que hubiéramos cogido con los preyos. ¿Viste tú los dos preyos que hubiéramos jugado?
Fíjate tú. De todas formas, es lo que dice Alfonso. Que un juego muy raca, ¿no? Pero tú haces así. ¿Cómo están las dos temporadas?
Correcto.
Una no ha ascendido y la otra no, casi liguilla. Y ya está, y no mire más.
En la segunda temporada, como bien ha anotado Alfonso, de el mercado de invierno, tres jugadores que no jugaron prácticamente.
Correcto.
O sea, ¿para qué me refuerza a tres? Que lo voy a tener centrado aquí y no juego.
Correcto.
Sí, ahí hubo también otra cosa rara de jugadores que iban y vinieron.
Pero esto pasó también en tercera red. ¿Te acuerdas que echamos 11 jugadores
en el mercado de invierno?
Eso fue el caso más raro del mundo, ¿no?
Y gracias a Dios que se echaron.
Y decíamos, si echamos más de dinero, ¿cómo hacen estas cosas?
El resultado
final. En aquel entonces, Provista, no estábamos botando más de dinero.
El resultado final de un café. No estamos tan mal, ¿no? Poniendo de dinero de nuestro bolsillo los consejeros.
Hombre, por favor.
Hombre, por favor. En tercera red no estábamos más de dinero, ¿no?
Yo creo que el dinero es
ese. Pintando el campo. Nosotros,
eso sí, claro.
Porque no había un duro para eso. La máquina de cortacésped pidiéndola prestada al Ayuntamiento de Punta Umbría, no me diga que no había problema de dinero.
Antonio,
a mí me ha costado mucho dinero.
Antonio,
parece que, a mí, que no había.
Mira, eso es lo que algunos interesados han querido tirarlo a la calle.
Claro. Lo que tú dices, fíjate, hasta tú has tenido que pintar el campo y tal. En la cuestión económica.
Coger las cuerdas con el jardinero, tirarla a lo largo del campo y empezar a pintar.
Y
no poder pintar con la máquina porque estaba rota. ¿Vale? O sea, y me ha comprado cubos de pintura porque ahí no hay.
¿Y tú crees que esas cosas las sabe la
afición? Yo no lo digo para que lo sepa. Lo que pasa es que me ha encendido cuando he dicho que había dinero. No había dinero.
Hombre, pues
no había dinero.
11 jugadores.
Pero vamos a ver, fichaste a 11 jugadores que te costaba 1.000 euros. Tenor.
¿1.000 euros?
En esta categoría no, en tercera 1.000 euros.
Sí, pero,
¿y cuánto cuesta un
campo? Antonio, yo estuve de delegado 3 años, que fue los campos de Carlos Río,
primer entrenador que tuve. Uh-huh. Tuve tres entrenadores en tres años. Eso ya es un gasto, ¿no?
Claro.
Que creo que es un gasto. Son tres distintos, aunque sea de cantera. Era Carlos Río con Juanma Babón. Ese primer año, que son los que me buscaron para que yo fuera delegado. Segundo año fue Quevedo. Y el tercero estuve a Rosado, a Cándido Rosado. Cuando yo llegué el primer año y vi la plantilla de 22 futbolistas, había, por ponerte un ejemplo, 16 de fuera y 6 de la cantera, de los juveniles más o menos, estaban metidos, ¿no? Entre ellos estaba Rubén Galvez y todo eso, aquel tiempo. Estaba Sugevia, Ander de no sé cuánto, de Asturias, del otro. Y digo yo, me cago en la mano, se están quejando de cuestión económica, cuánto nos vale esta gente de fuera, con los nuestros de aquí, que son tanto o mejores que esta gente, que estos señores, que los que vienen de fuera. Es un gasto, le tienen que pagar piso, el sueldo.
Eso te iba a decir.
Esto es una mala administración de
hasta,
club.
Hasta
vamos.
Cuatro, hasta
y un gasto,
hasta
un gasto pesos. Innecesario. Teniendo tú en tu casa, porque analiza los jugadores nuestros que hay por ahí jugando. Aitor, el otro, Fidel, no sé quién, no sé cuánto. Y todos están por ahí fuera, todos van a jugar fuera. Escúchame, hasta en primera división. ¿Entiendes?
Sí. Os pregunto una cosa. ¿Ustedes creen de que el Consejo confía plenamente en Abel? O lo tiene ahí porque no hay otra, porque bueno, ya tenemos equipos como el Sanluqueño, el Intercity, que están mejor que nosotros, y han hecho el entrador. ¿Creéis que el Consejo confía o realmente lo tiene porque no tiene otra solución?
Yo creo que sí, y al menos yo me gustaría que sí. O sea, yo pienso que sí, pero que si no es así, pues me gustaría que sí. Me gustaría que confiara, ya lo he dicho antes, el Consejo, los capitanes, al entrenador, hasta fin de temporada vas hasta aquí. Pase lo que pase.
Bueno, pero mira, ten en cuenta de que la mejor forma de reafirmar un entrenador es lo que ha hecho el Sevilla. El Sevilla tiene aquí este entrenador que va de los últimos y la ha renovado otro año más, diciéndole al vestuario que este tiene contrato hasta el 25, no. Ahora va a tener hasta el 27. Bueno, esa pues, es una forma de...
Pero aquí tenemos dos temas, ¿no? El tema económico, claro, el tema de Coma, que se va a quedar con el Recre. A ver, que tampoco es malo, es bueno. No, sí que hay varios temas aquí que es complicado pues, de que a ver salga, ¿no? En este momento. Sí, por puede, mucho que ya, quisiéramos.
Estamos hablando de la salida, pero es que hay que pagar a otro que venga.
Claro, por eso te digo que es complicado.
Y
no
estamos
duro.
Hablando que la última temporada que tuvimos tres entrenadores... Fue el año del doble descenso. Correcto. Tuvimos a Claudio, tuvimos a Calle y tuvimos a Carlos Pouso, si no recuerdo mal. Sí, al final claro. Fueron tres entrenadores, que tres finiquitos.
Y anteriormente habían luchado Claudio Barrera.
Efectivamente, Claudio, Calle y Pouso, efectivamente. Al final, y no sirvió absolutamente de nada.
Y aparte también ¿y el contrato, que... también, perdona, la sí, confianza sí. Del Consejo de Administración actual en Abel, también puede estar en el contrato, que lo desconocemos.
Claro.
Tiene
claro.
Esta temporada y otra más por objetivos.
Objetivo, bueno, pero, o sea que
se renueve automáticamente.
Claro, sí, yo no sé lo que estará recogido en los objetivos, pero si yo confío en ti, pues te marco un objetivo porque creo que tú lo vas a cumplir, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí se muestra un poco también la confianza del Consejo en el entrenador.
Abel, que tiene confianza plena en Abel y no son las circunstancias las que lo mantienen y no lo echan, bueno, porque. Yendo último y sin ganar partido.
Bueno, el año pasado el Consejo cuando llegó demostró, cuando ya todo parecía indicar que Abel no iba a seguir, al final apostaron por él. Cuando todo parecía indicar que Abel iba a dejar ese entrenador relativo después del ascenso. Y es cierto que yo, como he dicho antes, creo que él se ha ganado la confianza y tiene ese crédito. Obviamente el crédito se va a ir desgastando conforme los partidos no se vayan
ganando. Yo lo que más veo aquí con esta filtración lo que sea de gente malvada que no quiere al club y que quiere hacerle daño y que quiere crear polémicas, historias con AB, con el club, sabiendo, como sabemos todos, el problema que tiene ahora mismo es el Recreativo de Fillo, nuevo entrenador, claro, que claro. No hay un duro con Coma, que no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que esto es maldad de alguien que no quiere al Recre, que quiere todavía más historias.
Calentar mucho el tema,
eso, sí, ahí no, y yo creo que no teníamos no teníamos que entrar en ese tema.
Digo, al final el fútbol, la pelota es la que va a marcar el destino de Abel, porque si tú contra el Fuenlabrada, fíjate lo que te digo, tú pierdes, pero tú haces un gran partido, tienes mala suerte, pierdes 0-1 y ha hecho un partido extraordinario. Y mira, mala suerte. Ahora, si tú pierdes con el Fuenlabrada 0-3 y el partido es un desastre, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ya te digo que yo no pongo la mano en el fuego ni porque se quede ni porque se vaya, efectivamente.
Bueno, y la opinión vuestra respecto a este futuro incierto, tanto en lo económico, bueno, está todo pendiente si alguien viene y lo compra, no lo compra. Incertidumbre total, vamos.
Eso es otro, ¿no? Más que sabemos lo que nos han contado uno y otro.
Eso es otro cuento.
Parece ser que la culpa la tiene el coma que quiere más. Porque yo creo que Antonio ha dicho antes una cosa que cuando él lo dice está más enterado que yo. Pero yo no, en principio no tenía constancia de que fuese así. Que el problema ahora mismo está en el comprador, cómo le paga el ayuntamiento la deuda. Cuando yo tengo entendido que el ayuntamiento le iba a dar toda la facilidad del mundo, dependiendo de la categoría que esté. Si le debe, por ejemplo, 15 millones. Usted me debe 15 millones, pero no se preocupe. Esos 15 millones me los paga usted cuando el club lo genere. Es lo que yo tengo entendido.
Sí, sí,
entonces, no es realmente como tú más o menos yo te había entendido.
No, claro, porque si el ayuntamiento no le da... Yo voy a comprarlo y no me da... Ahora, al que no le tengo que dar facilidades, a Coma.
Es que Coma, por lo visto,
la negociación del ayuntamiento con Coma es totalmente distinta a un comprador.
Claro, claro.
Porque con Coma es que primero no se fija. Y no le da garantía, ni se fía ni tiene pulso económico para poder hacer frente a esa deuda, ¿no? Con la empresa que supuestamente ha venido a comprarlo, pues el ayuntamiento sí tenía un preacuerdo de, claro, en caso de que comprara el club, las máximas facilidades para alargar en el plazo esa deuda que tenía que pagar.
El problema es que
así sí, en un inversor sí se mete para adelante a comprarlo, pero la facilidad, pero claro, si tú una cosa que vale 4 me pide 14, que yo vamos a sentarnos. Eso no nadie regala el dinero.
Pero con Coma, claro,
con coma. Entiendo, o sea, dentro de mi ignorancia total sobre el tema, que si el ayuntamiento da tantas facilidades, ¿por qué cuesta tanto trabajo encontrar?
Porque hay una segunda parte, que es la de Coma.
Claro. Es Coma el dueño.
Es que Coma es el que le pone el precio al club,
claro,
no a la deuda.
Vale.
Le pone el precio al club. Y en lo que vale 4, pide 14. Evidentemente, tú, si eres un grupo inversor,
vale,
tú no has ganado el dinero para tirarlo,
claro,
¿no?
Claro.
Tú negocias esa cuantía.
O sea, el comprador tiene que negociar con Coma y con el ayuntamiento.
Claro, evidentemente.
Es que son los 14 que pide más lo que hay por detrás.
Tú compras una casa que está embargada, ¿vale? La casa vale 1 millón y tiene 2 millones de deudas. Tú tendrás que negociar esos 2 millones de deudas, claro, pero claro, también tiene que estar el millón.
O sea, que no es solo lo que te va a valer, lo que te pide, sino lo que hay detrás que funciona.
Que es un puzzle muy complejo. Ten en cuenta que en una compraventa siempre hay comprador y vendedor, y aquí son tres. Entonces se tienen que poner de acuerdo tres partes diferentes.
Hay una picaresca por parte de Coma, que yo creo que va a tensar la cuerda hasta el final.
Hasta que pueda.
Que los clubes hoy por el tema del tope salarial y demás, los clubes tienen ya también un precio, depende de la categoría en la que esté. Entonces, en la primera red, los clubes tienen un precio, un mínimo y un máximo, y en la segunda división tiene un mínimo y un máximo.
Vale.
¿Qué pasa? Que este hombre, como ve al club ya en segunda división, pues
está el
pidiendo el dinero
de
segunda división. Y claro, quería comprar. Usted, yo se lo estoy comprando ahora.
Claro.
No dentro de qué tiempo. Claro. Se lo estoy comprando ahora y se lo estoy comprando en la categoría en la que está. ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde radica el mayor problema.
De todas maneras, tenemos que pensar también en la ampliación del LID, que eso es un problema para cualquier empresa que quiera comprar, claro, algo, ¿no? Porque en un momento dado, si te va mal, te pueden echar alguna multa, te pueden decir que tienes que arreglarlo, incluso te lo pueden quitar con la ampliación que han hecho el otro día, que lo aprobaron en el Pleno. Así que eso, cualquier empresa dice, ¿quién me va a comprar esto? Por Dios. Claro. Nada más que me vaya un poquito más, me lo pueden quitar, o me pueden sancionar, o me pueden... Entonces, esto es un problema que tiene ahora mismo también Coma y el club, ¿no? A la hora de... Pienso yo, que yo tampoco entiendo de muchas de leyes, pero yo creo que eso... va a ser complicado que alguien lo compre en esa situación, pienso yo. No, yo no lo compraría.
¿Pensáis que, o sea, que la solución de Recreativo es la venta? ¿No hay otra solución?
Es que ahora mismo
es la única solución.
Dando por hecho que el recurso no va a ser admitido a trámite.
Que lo dan por hecho, creo que todos.
Yo creo que lo dan por hecho todos. Yo creo que sorprendería. Yo tengo la sensación de que hasta el propio ayuntamiento le sorprendería que le dieran que se admitiera a trámite. Vamos, entonces, dando por hecho que no se admita a trámite el recurso, creo que la única solución es la venta. Es la única.
O sea, bueno, yo pienso desde...
Y si no se vende, habéis pensado, no, y si Coma no encuentra vendedor, comprador, perdón, claro, y toda esta historia? ¿Cómo qué hacemos con el Recre? ¿Desaparece? ¿O? Porque Coma igual no tiene dinero para pagar los 3 millones que hay que pagar a principio de año, en fin, todas las deudas, todas esas cosas. ¿Qué, desaparece el Recre?
Habrá que estudiar un plan C. Claro. Lo que pasa es que si das a conocer el plan C de primera hora, pues entonces ya no es un plan C. Claro. Es el plan que estás viviendo en el momento.
Antonio, ¿y no había venido claro este señor del Burgo que decía que se ofrecía para
el argentino?
Pero el argentino sabe qué precio tiene un club de primera red. Lo que no me puedes tú es pedir el precio que tiene el mío en segunda división.
Claro. Ahí
es donde radica el problema para poder...
Pero fíjate tú, la gente son negativos al máximo también, porque dice: este señor, ¿cómo va a coger el tal? Si lleva al Burgo, que está en segunda, a nosotros no nos va a ascender también a segunda. En fin, unos comentarios muy, ¿no?
Películas que se muestran.
Tú coges el club, ojalá lo cogiera y lo sustanara, ¿no?
Preguntaba tú antes, Carlos, el tema de la necesidad de la venta. Es que, sí, date cuenta, si queremos llegar al fútbol profesional, los ayuntamientos no pueden ser propietarios de clubes.
Correcto.
Entonces, la necesidad es imperiosa de vender el club. Si queremos llegar
al fútbol profesional. Eso lo sabe el comprador, lo sabe también.
Eso lo sabe el comprador, eso lo sabe. Eso lo sabe el comprador. El malarma, como dicen los de al lado, que tiene que venderlo.
Eso lo sabe el comprador.
Y hemos llegado a un extremo que...
Pues sí. Nos queda un par de minutos. Yo tengo una pregunta, la verdad, que no tiene nada que ver. ¿Alguien sabe el tipo de contrato que tiene Da Vinci?
¿Por curiosidad? Yo no lo sé.
Nadie sabe.
Negativo.
Eso lo sabe. Es cantera, ¿no?
El que la ha firmado.
Es cantera, ¿no?
Dos temporadas, pero que no se sabe.
Si tú quieres, yo se lo pregunto al padre, que es amigo mío.
A ver si te lo dices.
Es amigo de Colbón.
Claro.
Colbón es amigo de mi hijo.
Es muy difícil. Los contratos, la letra pequeña.
La influencia, claro, siempre existe en todos lados.
Dos años. Y ya estamos. Es que somos también. Ya dice, este, ya el año que viene ya está en otro.
Entiende lo que digo. Pizza con 16 años,
sí, negativo. Eso es otra que te doy. Siempre hemos, económicamente, Antonio, hemos caído, que estamos muy entrampados, que se iban. Ahora no digo una cosa. Tiempos de primera. Largan a Use, Juanmi no sé quién. El firmaba con
vos.
Hubo unos cuantos. Había otro, Camuña. Camuña, ¿no? No sé quién era.
No.
De los tiempos.
Sinama, 7 millones.
Ahí fue donde caímos en barca rota. ¿Dónde fueron esos traslados y ese dinero?
Pero escúchame.
Llevó al banco.
En banca rota nos lo contará en el próximo programa Antonio Macías Pizarro, que sabe...
Hombre, sabe más que yo de eso, seguro.
Pero sabe mucho de eso, sabe mucho.
No sé si
puedo... Yo te puedo hablar del cine que estuve 3 años nomás.
Sabe hasta dónde llega. Bueno, nos vamos, ¿no? Sí, tenemos ahora un programa que se llama De Pueblo a Pueblo, que continúen, porque también vamos a transmitirlo por las redes sociales.
Ahí está, pues bueno, pues estupendo. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A Alfonso, a nuestro amigo...
Díaz Lema.
José Manuel Díaz Lema.
Muchísimas gracias y ha sido un placer conocerte.
Además, el placer ha sido nuestro. Y muchas gracias por el ratito que hemos echado.
Has invitado, amigo, quitándome yo a buenos recreativistas. Creo que de los mejores que puedo haber. Te lo digo yo. Y has faltado mi amigo Lolino, que ya. Esa otra que te doy, lo de la bandera. Y lo de la bandera, amigo. Y lo de la bandera. Es un misterio también, ¿no?
Bueno, pues nada, muchas gracias.
Aquí nos ocurren cosas.
Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.